entonces vamos justamente a presentar a nuestro querido invitado de hoy. Tomamos un exquisito café, Laura.
Claro que sí, un Pravi, antiguo café serrano con un sabor y aroma incomparable. Tu nuevo momento del día, tu nuevo mejor café. Toma el café donde gustes y cuando quieras. Descubrí la nueva cafetera reutilizable hasta 10 veces y descartable. Toda una novedad. Pravia fue el café pionero de estas sierras. Verdadero café de especialidad. Contacto comercial 2494-3232-55. Encontrarnos en redes sociales, Instagram y Facebook. Pravia.
Enorme placer de presentar en nuestra programación futbolística en la previa del partido importantísimo que van a jugar aquí en Cipolletti, el local frente a Santa Marina de Tandil, nada más y nada menos que a Héctor Valdás. Y le comento a Héctor que soy yo, la barría, lo conozco a Juan Pablo Pompey desde que nació, tenemos una estrecha relación porque uno es cronista deportivo y Juan Pablo hace las designaciones de la Liga de Fútbol de la Barría. Su hijo Valentín es uno de los buenos árbitros de los torneos liguistas del torneo, así que me ha contado muchas anécdotas de Héctor Baldassi, le tiene un gran afecto, pero Juan, yo te doy el privilegio de que vos lo saludes, vos lo presentes y vos tengas las primeras preguntas para él.
El saludo, don Héctor, y gracias por regalarnos este ratito de tiempo en esta previa aquí en el sur. Y lo primero que te tengo que preguntar, primero decirle buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo le va, Héctor?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Todo muy bien, gracias a Dios. Contento, feliz. Y felices Pascua para todos. Y ahí, recordando a Juan Pablo Pompey, también tengo primero un gran respeto como él, como persona, como profesional. Y sí, es verdad, hemos tenido muchas anécdotas y hemos participado muchas veces juntos de esta carrera tan linda que es el arbitraje.
Y desde ya decirle gracias. Feliz Pascua para ustedes también y familia. Y preguntarle, lo primero que se me viene es, ¿extraña los insultos, don Héctor?
No. En verdad quiero decirle que cuando uno sabía que ya no tenía expectativa en el arbitraje... ¿Usted me escuchan bien a mí?
Impecable.
Listo. Le decía, cuando no tener expectativa, al ya dejar de ser internacional, me fui preparando para dejar el arbitraje. Yo sabía que todo esto tiene un tiempo límite, había ya una edad que ya no me permitía poder seguir dirigiendo a nivel internacional, entonces me preparé con un profesional durante 3 meses para poder saber de que nunca más iba a estar en una cancha, de que todo lo que viví en el arbitraje lo tengo que disfrutar de otra manera, y bueno, quedar el recuerdo de haber hecho una carrera de lo profesional de menor a mayor y haber logrado cosas importantes, a mí me llena de satisfacción. Y eso fue lo que me permitió poder entender que todo tiene un final. Y bueno, el final era este y lo interpreté de la mejor manera y vivo hoy, digamos, de las cosas que me tocaron vivir, el recuerdo y la felicidad que me dio el arbitraje.
Y usted habla de un final, de una despedida, y de los mensajes, si tiene memoria, uno cree que sí, claro, ¿cuál fue el que más lo conmovió? ¿Qué es lo que lo movió de la silla cuando escuchaba los mensajes de despedida?
No, bueno, siempre de la familia. Creo que de la familia es un mensaje muy muy lindo, un mensaje que obviamente está lleno de afectos. Pero también la de mi ex compañero, de la gente, de la prensa, de ustedes. La verdad que cuando yo el lunes agarré el diario, había anunciado mi retiro en el entretiempo de un partido Boca-Banfield, 4 de diciembre del 2011. Al otro día, cuando agarré los diarios y los que escribían sobre arbitraje, los que escribían sobre la particularidad que yo tenía para dirigir, esas son las cosas que me dejaron muy grabada en que uno había hecho una carrera desde el respeto, de la consideración, del esfuerzo, del trabajo y obviamente lo resaltaban en sus comentarios. Y eso a uno lo enorgullecía, creo que es lo que a uno lo ponía feliz, es saber que fue respetado en una carrera tan difícil, que para nosotros es muy linda, pero que obviamente es muy importante poder lograr una palabra que es la credibilidad. Y cuando eso se logra en el arbitraje, a uno lo llena de satisfacción. Y como le decía, escuchar y leer comentarios de especialistas, comentarios de periodistas, es un orgullo interior muy muy grande para mí.
Usted hablaba de recorrido, de historia como árbitro, y en ese recorrido, en ese trayecto, terminó siendo amigo de los jugadores, conocido, compinche. ¿Qué, no. ¿Cómo terminó con los jugadores a quienes usted tenía que impartirle justicia?
No, respeto. A ver, no soy amigo de los jugadores, pero sí respeto. Sí, jugadores que hoy yo veo que son directores técnicos y me encuentran en una cancha o me cruzo en un estadio. Es el saludo, el respeto, la consideración. Todo cosas muy lindas. Yo ayer otro día fui a un partido de reserva, y estaba el técnico de la primera viendo el partido, y que venga y te diga: Héctor, cómo te extrañamos a vos, cómo extrañamos la forma de dirigir que tenías. Bueno, eso es un mismo ego de uno, ¿viste? Es algo que no sé, ¿viste? Pero cómo es que describirlo. Pero sí, es muy lindo, y reitero, no tengo amigos jugadores, pero sí de mucho respeto y valoro la consideración que han tenido hacia mí como persona y como profesional.
Bueno, estamos hablando en Radio de la Sierra con Héctor Baldassi, una leyenda del arbitraje argentino. Héctor, recordamos que está cumpliendo funciones en la Conmebol ahora,
sí,
y aparte de ser diputado nacional elegido democráticamente por la comunidad cordobesa, más que nada. Pero la pregunta que no puedo soslayar, el VAR. ¿Qué pasa con el VAR, que lo recibíamos en la previa con tantas albricias, con tanto entusiasmo, y que ahora está, hasta ahora es discutido? ¿Por qué? ¿Qué mirada tiene Baldassi que ahora la relojea desde fuera de la línea de cal?
No, a ver, lo que pasa con el VAR es una herramienta muy importante para el fútbol, para el arbitraje. Era tecnología, la llegada de la tecnología, que cuando uno dirigía siempre nos preguntábamos cuándo iba a llegar la tecnología, porque veíamos otras disciplinas deportivas y ya tenían. Entonces el uso de la tecnología en el fútbol distaba de algunos de estudios o pruebas. Y bueno, llegó de esta forma, llegó, y creo que es muy importante. Lo que pasa es que hay que aceitar a veces la uniformidad de criterio y la forma de poder utilizarlo con rapidez al VAR. Ese es el tema, pero no podemos renegar de la tecnología. Hoy no hay jugadas que realmente sean muy, muy, a ver cómo puedo decir, groseras en el error. Hay jugadas que son errores de interpretación, jugadas que te da vos el disparador de la polémica por una interpretación de parte del árbitro o del VAR de forma errónea. Pero eso siempre va a seguir existiendo, porque obviamente la tecnología que se maneja a través de consideraciones y de imágenes está interpretada también por un árbitro. Así que siempre va a haber polémica, pero reitero, no se ven grandes errores que había antes, que sucedían antes en el fútbol, ¿entiendes? Esas cosas son las que se fueron cambiando y las que no estamos viendo hoy con el VAR.
Héctor, lo consulto porque tiene que ver con su historia. ¿Cuándo decidió ser árbitro? Usted, desde muy joven, de chico, ¿a qué se dedicaba? ¿A qué actividad desarrollaba? Y luego encaró esto de ser árbitro. ¿Qué lo llevó a ser árbitro?
Me llevó a ser árbitro un amigo. Una persona que ya no está entre nosotros, falleció el año pasado, un amigo que cuando yo llegué a Buenos Aires, él era árbitro de fútbol. Entonces mi divertimento los fines de semana era ir con él a las canchas, a acompañarlo. Y él me insistía para que yo me metiera en el curso de árbitro, y bueno, su insistencia, que fue casi 3 años, me llevó a hacer caso de su deseo más que el mío. Y bueno, cuando encontré el arbitraje, encontré una profesión que me dio la posibilidad de poder soñar, de poder tener metas, de poder cumplir metas y de poder desarrollándome como un profesional en el arbitraje. Y la verdad es que soy un agradecido a Marcelo Negrete, que fue esa persona que me abrió la puerta del arbitraje y me abrió un mundo fantástico, un mundo en el cual, cuando empecé el curso, empecé a vestirme de árbitro para dirigir, descubrí una verdadera vocación, que era estar en el mundo del fútbol a través del arbitraje.
¿Y su primer laburo, director, ¿A qué se dedicaba? ¿Qué es lo que hacía en sus inicios?
No, bueno, yo nací en Río Ceballos, en Córdoba. Ahí viví con mi viejo, y cuando yo hacía la secundaria, yo iba a la secundaria de noche, porque había un solo colegio en Río Ceballos. Entonces iba a la noche a la secundaria, porque a la mañana y a la tarde era la primaria. Y durante la mañana y parte de la tarde, muy poco, trabajaba en la asadería de mi viejo. Después de la asadería de mi viejo, me fui a Buenos Aires, estaba estudiando medicina, y el segundo año abandoné por una locura que me dio en la cabeza, porque me peleé con una jefa de cátedra. Me fui a Buenos Aires y ahí empecé a trabajar de metalúrgico en una fábrica que hacía criques hidráulicos. Después pasé a repartir criques hidráulicos en un auto ahí en Buenos Aires, y después me puse a trabajar de informe periodístico, hacer informes periodísticos con suplementos especiales. Después fui a que trabajaba en Cancillería, y así fui creciendo. ¿Qué quiere que le diga? Fui surgiendo hasta que después del arbitraje, obviamente que trabajando en algunas áreas del gobierno actual en ese momento, me permitió también seguir haciendo la carrera arbitral, y en el año 2000, ya como árbitro internacional, ya, obviamente la profesión me llevó a dedicarme exclusivamente al arbitraje.
Héctor, estamos al aire por una radio de Tandil, la radio de la Sierra, pero quien le habla junto a Juan, que recién le hacía las preguntas, es Olavarría, reitero, y tengo una estrecha relación con Juan Pablo, que me contaba, entre las cosas, tengo algunas anécdotas lindas de cuando Juan Pablo hizo Baldassi, inclusive Baldassi estuvo en Olavarría en una oportunidad con Fernando Niembro, dando una charla y, por supuesto, haciendo también política de su partido. Pero la consulta es, Héctor vivió un episodio de salud bastante complejo fuera del país, cumpliendo funciones por la CONMEBOL, esto hace un par de años, ¿verdad?
Sí, fue en el año 19. Estaba en Armenia, Colombia, en un preolímpico de la CONMEBOL. Yo en ese momento era miembro de la comisión de la CONMEBOL. Y tuve un infarto, sí, estaba entrenando, estaba en el gimnasio y sentí un dolor fuerte en el pecho. Y bueno, nada, el dolor fuerte en el pecho era un infarto que había tenido y se me había obstruido una arteria. Y bueno, me pudieron poner dos stent y poder lograr salvarme la vida, porque fue un infarto masivo que, por haber sido profesional, por haber sido deportista, me salvó eso y me permitió llegar a la clínica con total normalidad, digamos, con dolor en el pecho, pero con normalidad caminando, y los médicos rápidamente actuaron ahí en Armenia y reitero, me colocaron esos dos stents y bueno, y hoy soy un hombre con problemas cardíacos. No, estoy muy bien de salud, gracias a Dios, pero tengo esa mitad del corazón que está un poquito, de corazón está roto, y no por amor, sino por el infarto.
Su día más feliz y su día más triste en el mundo del fútbol, Héctor.
Es difícil, sería muy egoísta decirle cuál fue un día triste. Por lo general, mi día triste en el fútbol era cuando me equivocaba, cuando no tenía esa posibilidad de tener el VAR, de revertir una situación que la veía cuando llegaba a mi casa, ¿viste? Y que en la cancha no podía acertar la decisión. Y esos eran días tristes, eran días que realmente me costaba abrir el apetito, me llevaba un día y medio hasta volver al entrenamiento a poder establecerme y volver nuevamente al desafío. Esos fueron mis días tristes. Después, les reitero, sería muy egoísta de mi parte hablar de tristeza en una profesión que me hizo conocer el mundo, que me hizo poder vivir de la pelota, que todos añoramos cuando somos jóvenes, y sobre todas las cosas de ser una persona conocida, de ser una persona que bueno, el mundo del fútbol me respetó, y usted recién decía, yo soy diputado nacional por la provincia de Córdoba y elegido por cordobeses, y esto es también producto de que ellos saben de toda mi carrera, de todo el esfuerzo, la dedicación y el profesionalismo que actué en esta profesión que fue el arbitraje, y confiaron en mí y me acompañaron con su voto, y ya van tres veces me acompañan con su voto. Entonces son cosas que uno puede ir evaluando a medida que va pasando el tiempo, de que las cosas no las hace mal, sino al contrario, creo que tengo una cierta empatía con la gente y tengo una credibilidad, con esa palabra que le decía anteriormente, y respeto de que saben de que todo lo hago con mucho esfuerzo, de dedicación y tratando siempre de superarme, y también en este caso poner el oído en los cordobeses.
Héctor, una pregunta un tanto álgida en esta charla amable que estamos sosteniendo, pero muy interesante, más que nada para aquellos cronistas, relatores, en este caso, comentaristas como la Juan Ignacio, que está aquí a mi lado, que sí. Cubrimos el Regional Federal Amateur, el Federal A. Usted no es resorte de Valdás, si se lo aclararlo, pero su opinión es muy valiosa. ¿Qué mirada tiene al respecto sobre algunos cuestionados árbitros del interior del país, sin poder comprobarlo, sin tener, por supuesto, fehacientemente de que haya corrupción? Para nada, no decimos eso, pero sí que hay árbitros muy cuestionados que se repiten en algunas dudosas designaciones. Aquellos que transitamos el fútbol del interior lo hemos podido comprobar. ¿Es así realmente, Héctor? ¿Qué respecto tiene?
La verdad que yo no puedo entrar en una opinión de ese tipo porque no sigo fehacientemente, como lo hacen ustedes en forma diaria, el tema del fútbol del interior, el federal. Sería de mi parte mal comentarista o no daría una opinión, y no me gusta opinar cuando no tengo toda la información. Entonces sé por Radio Pasillo, sé por comentarios, como usted lo estaba recién haciendo, respecto a algunas cuestiones que tienen que ver con el arbitraje del interior, pero reitero, no me animaría a hacer una opinión respecto a eso porque no tengo toda la información. Entonces, pero es preocupante. Yo creo que, reitero, estos Radio Pasillos, cuando son muchos y tienen la misma sintonía y tienen la misma, a veces, veracidad con la que hablan, o la información con la que emiten, bueno, me parece que había que tener una profundidad en desarrollar una investigación. No sé, no me quedaría otra, pero reitero, es difícil opinar, entiéndame, no es que estoy esquivando la pregunta, pero hoy casualmente me dicen que están en Chipolete. Yo en esa cancha tengo un recuerdo muy grande, porque yo debuté en ese estadio en el Nacional B, allá en agosto del año 27, en Nacional B, debuté Chipolete, Instituto de Córdoba. Tengo un gran recuerdo por esa ciudad.
Héctor, así que, sí. Para cerrar el tema, esta pregunta álgida, ¿será la falta de pruebas contundentes, que aparentemente legalmente no se manejan, que daría la impresión que desde las máximas autoridades de AFA o del Consejo Federal no se toma alguna medida?
Y bueno, usted tiene más información y maneja mejor información que yo. Ciertas cosas me parece que la gente, los dirigentes, si ellos lo saben, lo tendrían que denunciar o tendrían que hacerlo conocer en el Consejo Federal. Estas cuestiones, reitero, no me llegan a mí, no tengo certeza de todas estas cosas, estas cuestiones que escucho en Radio Pasillo, porque puedo escuchar nomás de vez en cuando. Hoy ustedes me hacen saber nuevamente este tipo de inquietudes que tienen, pero bueno, yo a veces yo sigo un poco más en Nacional B, en Primera A, y veo los árbitros que no hay un trabajo. En eso le puedo decir, porque lo veo desde el lugar de cómo dirigen, y los mismos árbitros cometen los mismos errores. Entonces, cuando se cometen los mismos errores, y no estoy hablando de jugada de interpretación, estoy jugando de jugada de determinación en una decisión, sino de posicionamiento, del respeto, del trato, de la comprensión y la lectura del juego que tiene que tener un árbitro. Cuando veo que eso no ocurre, me parece que ahí lo que me puede dar una opinión es que no trabajan, o que puedo entender de que no hay un seguimiento con los árbitros. El árbitro es una persona individual, entonces hay que hacer un seguimiento siempre en forma personal, donde hay que trabajar en sus defectos y trabajar y en potenciar sus virtudes. Eso es un trabajo que hay que hacerlo a las direcciones actuales que están en el arbitraje, y que, reitero, eso sí me puedo atrever en Primera y Nacional B, porque a veces lo que veo, no veo un seguimiento pormenorizado a los árbitros.
Ahora que usted habla de los árbitros, yo no puedo dejar de preguntarle, porque uno, no, en lo suyo, en lo que usted vivió, y hablo de la cintura, de la parte psicológica, ¿no debiera ser un poco más futbolero el árbitro? Tener un poco más de protocolo, un poquito más de afinidad con lo que es estar en el verde césped.
No le quepa duda que es eso. El tener una buena lectura y tener una buena comprensión del juego le permite al árbitro poder adelantarse a situaciones, de tener también la suficiente olfato para poder entender cuándo puede haber tenido un problema, cuando del partido se levanta temperatura, y el árbitro inteligente tiene que disuadir y bajarle los decibeles a los jugadores. Pero eso es parte de la inteligencia arbitral, eso no está en la regla del juego, sino está siempre la inteligencia arbitral del árbitro, del que está en el campo, en el terreno de juego. ¿Entiendes? Ese es el tema. Pero bueno, eso no se estudia, sino que se tiene que charlar, trasladar, y por eso, como le hablaba anteriormente, tiene que haber un seguimiento pormenorizado de los árbitros, donde trabajen sus defectos y trabajen y apotencien sus virtudes.
Ya para liberarlo, estamos charlando con el partido. ¿Lo intentaron sobornar en algún momento? ¿Ha tenido momentos incómodos hablando de corrupción?
Bueno, mire, yo le voy a decir algo. Yo siempre digo de que no tenía que andar, lo decía, que no tenía que andar con una remera que digo soy honesto. Lo soy, porque los valores que me inculcaron mi viejo, un sodero y una almacenera de Río Ceballos, siempre me dijeron que las cosas había que hacerlas con pasión, con dedicación, esfuerzo y honestidad. Y yo nunca en la vida me aparté de esos valores que me transmitía mi viejo. Pero para saber que esos valores son contundentes y esos valores realmente son, no son una cosa efímera o exclamativa como la que estoy diciendo ahora, sino que realmente tiene que ser cierto, sí tuve un episodio en el cual obviamente usted sabrá cuál fue la respuesta. y le quiero algo más. En el mundo del fútbol nos conocemos todos. Por eso mismo el respeto que yo tenía en el fútbol. Porque consideraban y sabían de que Valdés se caminaba por una sola vereda. Pero para lograr eso y para saber de eso, tenía que pasar por un episodio de este tipo, de este índole.
Héctor, Juan Pablo, me decía, es una gran persona. Hemos compartido muchas horas, lo hemos comprobado en esta charla, realmente sin censura, que nos ha brindado, y sin ningún problema previo, abierto a todos los temas, Héctor Baldassi, en nuestra transmisión deportiva, situación que valoramos, Héctor, y mucho, le mandamos un gran abrazo. No sé si quiere decir algo, que no hayamos preguntado, que considere interés. Ha sido para nosotros realmente un enorme placer, además de un orgullo poder hablar con nada más y nada menos que Héctor Baldassi, ¿eh?
Bueno, nada, simplemente agradecerle a ustedes por la consideración. Lo mismo opino de Juan Pablo, yo de Juan Pablo, porque sé que la que esa persona que es, él lleva en la sangre, su familia lleva el arbitraje, usted ha hablado del padre, del hermano, todos llevan el arbitraje en la sangre, sé de su enorme esfuerzo y trabajo que siempre tuvo en la dedicación. Mandarle un saludo a toda la gente de Tandil, mandarle a usted un saludo enorme, que tenga una buena transmisión ahí, esa cancha tan linda que es la de Cipolletti, y bueno, ojalá pronto podamos charlar nuevamente.
Chao, Héctor, gracias.
Abrazo grande, abrazo grande, chao, chao.
Héctor Baldassi, con nosotros, Héctor Baldassi, en la programación del
81 euros. Ya tomamos un exquisito café, Laura.
Claro que sí, un Pravi, y antiguo café serrano con un sabor y aroma incomparable. Tu nuevo momento del día, tu nuevo mejor café. Toma café donde gustes y cuando quieras. Descubrí la nueva cafetera reutilizable hasta 10 veces y descartable. Toda una novedad. Pravia fue el café pionero de estas sierras. Verdadero café de especialidad. Contacto comercial 2494-323255. Encontrarnos en redes sociales, Instagram y Facebook Pravia. A poco.